Mariana, tenemos en línea a Juan Pablo Meaca, que es defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de La Pampa, porque queremos saber, a ver, a un año de transcurrida la pandemia, a ver las vulnerabilidades de las infancias, cómo han transcurrido, cómo... Bueno, vamos a charlar de esas cosas. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo les va a ustedes? Buen día.
Buen día.
Muy bien, gracias por atendernos, Juan. Bueno, a un año de haber comenzado la pandemia, a ver si nos podés hacer una especie de panorama, pantallazo, de lo que ha ocurrido con niños, niñas y adolescentes en La Pampa desde el área que te compete.
Ya, en realidad, les voy a hacer una valoración medio macro de la situación de la niñez en la cuestión de la pandemia. En realidad, se puede aplicar tanto a la provincia nuestra, al país y a buena región de lo que es Latinoamérica. Uh-huh. En realidad, la pandemia tuvo, digamos, un efecto primero en los contextos socioeconómicos que está nuestro país. Claramente la pandemia agravó la situación. Nosotros ya teníamos una situación extremadamente compleja. La Argentina hoy tiene la mayoría de niñas, niños, adolescentes en situación de pobreza. Entonces, claramente el tema de la pandemia, esa situación todavía la hizo mucho más compleja, en virtud de que ese 50% de niños, niñas y adolescentes, la cuestión de educación, alimentación y salud se las están garantizadas a través del Estado, a través de dispositivos donde comen, que pueden ser en la escuela, en centros comunitarios, en organizaciones sociales que trabajan en la atención alimentaria de los niños. Entonces, claramente esta situación del aislamiento social generó que toda esa política pública que vos tenés para garantizar ese tipo de derechos tuvo que reinventarla y reorganizarla para brindarla en un contexto que no tenés contacto directo. A su vez, hay un montón de situaciones que nosotros intervenimos de alta vulnerabilidad, como es el abuso y como es la violencia física contra niños, niñas y adolescentes, que los organismos, en virtud de que estas vulnerabilidades, gran porcentaje, casi el 80-85%, pasan en contexto de familias, de referentes familiares, de vecinos, es decir, que le pasa al niño el agresor, es alguien que el niño conoce. En el contexto que nosotros, la información que tenemos, la denuncia que se realizan, siempre es con el adulto institucional que el niño tiene de referente, que puede ser el maestro, puede ser el responsable del centro de salud, puede ser el profesor de danza o deporte, bueno, es decir, un adulto que está con el contacto con el niño y que recibe la escucha y hace la denuncia. También en la cuestión de pandemia se hizo extremadamente complejo porque los chicos perdieron ese contacto. Entonces, al no tener referentes externos donde uno puede verbalizar la situación de vulnerabilidad que le estaba pasando, bueno, seguramente se hizo complejo. Y además, complejo en el contexto de que esa vulnerabilidad, siempre el sistema nuestro, es decir, los sistemas que hay de protección, que son de toda la sociedad, es decir, no solamente son sistemas estatales, sino que son los sistemas sociales que hay, la pandemia, el COVID, atenta directamente con la cuestión que nosotros protegemos, que es lo social, es decir, el contacto social de los niños con otros miembros de la sociedad, y eso realmente está afectado. Por eso es bastante complejo cómo intervenir con una mirada de derechos humanos en la infancia en un contexto de COVID.
Juan, perdón, ¿estás hablando con un altavoz o con un micrófono aparte del teléfono?
No.
Ah, bien, no, entonces es la comunicación así. Mariana.
Juan Pablo, buen día. Me quedé pensando en esto último que estabas reflexionando en términos de una red social, digamos, que vaya más allá o que sea más amplia que solamente el accionar del Estado, ¿no? O las dependencias del Estado. Y pensaba un poquito también en qué hacer o cómo intervenir, si es que cabe la palabra, y manteniendo estos dos términos, visibilizar por un lado una problemática que se invisibiliza mucho porque está en el ámbito doméstico generalmente, manejar esa tensión con visibilizar la cuestión contra la denuncia, ¿no? Que es esto de ir concretamente a una seccional o a un centro o a donde sea y erradicar una denuncia. ¿Cómo podemos desde un lugar más social, podríamos decir, encarar este año nuevamente de pandemia?
Mira, eso tiene una complejidad. Uh-huh. La primera complejidad grave que tiene es que la vulneración está invisibilizada, pero está invisibilizada de una forma social a través del tiempo, que cuando uno por ahí la hace visible, es decir, sin nombrar y sin hacer referencia a casos que no puedo hacerlo, pero de descubrir una ciudad que convive con familias en situación de calle, porque se visibiliza por los medios de comunicación, las redes sociales en primera instancia, después las redes, después pasar a los medios de comunicación. Esa situación, cuando mayormente la gente que vive en esa ciudad lo ve todos los días frente a su casa, es parte también de esta cuestión que uno del cambio cultural que uno tiene que generar con esta cuestión. Es decir, y no solamente está referido a dar la problemática, es decir, cuando nosotros decimos que estadísticamente el 52% es pobre, hay también un porcentaje de niños que están en indigencia, y esa indigencia implica que no hay ningún derecho ni el nivel alimentario está garantizado. Esa vulnerabilidad, digamos, a mí, por eso me toca por ahí recorrer las otras provincias con los otros defensores, en muchas provincias es extremadamente visible, por la familia en situación de calle, por los niños pidiendo o trabajando, bueno, es visible. Y por ahí la sociedad, no solamente desde la invisibilidad que produce, que yo lo veo constantemente y ya lo tomo como algo que está y como que está impuesto, sino también desde lo que para mí es más complejo, y yo creo que hubo mucha doble moral estos últimos días, sobre todo en esta discusión que se da en los medios de comunicación, de que por un lado hay una exigencia de que se resuelva el problema, y por otro lado hay un ataque a los recursos o los programas que puede haber para resolver esa situación. Entonces, a mí el mensaje de resolvamos la situación de calle de un niño, pero por otro lado ataquemos los programas sociales o los recursos sociales que se destinan para que no haya niños en situación de calle, es esa cuestión de doble moral que por ahí tiene nuestra sociedad. Y en ese aspecto está referido a un montón de cuestiones. Y claramente cuando se visibilizan y cuando uno las trabaja en la sociedad, claramente está definido cómo tiene que ser o cómo se tiene que avanzar, pero que después cuando uno va a lo más interno, que es el recurso económico, porque esto también hay que explicarlo claro, ¿no? La situación de pobreza y la situación de vulnerabilidad de los niños es una política de Estado que nosotros tenemos que lograr que se establezca y que sea fuerte en la República Argentina y que tiene que ser prioritaria con cualquier otra situación. Es decir, lo primero que hay que resolver es esta situación que implica recursos económicos. Entonces, ese recurso económico, cuando uno, sobre todo los actores que somos los de niñez, peleamos por ese recurso económico, y por otro lado, también hay una crítica destructiva de otros sectores económicos que claramente creen que la inversión o que la apuesta que tiene que hacer el Estado a esto que yo planteo es un gasto que es innecesario. Entonces, también se produce eso, y eso produce esto que vos estabas planteando, que la vulnerabilidad a la vez, lo ven los actores sociales, y muchas veces no hay una respuesta directa a que somos todos responsables de la situación, no solamente el Estado, sino todos los actores somos responsables de que haya un niño en situación de calle vulnerable.
Juan Pablo, ¿y qué análisis haces de todo lo que sucedió con la nena M en la ciudad de Buenos Aires, desde la situación política, social y mediática?
Mira, lo mediático, yo creo que, bueno, nosotros hoy sacamos un comunicado la semana pasada con CACA y varios organismos del Estado, donde planteamos cómo se puede vulnerar a una persona también con los medios de comunicación. Yo creo que hay una situación. Nosotros, creo que hace tres años y medio, cuando se designó el Defensor Nacional, fuimos convocados al Congreso, yo a Buenos Aires, hace 40 años que no iba, la verdad hace muchísimos años que no iba a Buenos Aires, y como el vuelo de La Pampa se iba temprano, bueno, estábamos afuera del Congreso esperando con algunos defensores que abriera el Congreso, y el Congreso a la madrugada está rodeado de niños, familias en situación de calle. A mí cuando me tocó sonar con los diputados y los senadores, me planteé que la cuestión de la vulnerabilidad está, la tenemos frente a la nariz. Lo de Buenos Aires es palpable, y es palpable en todos los territorios. Es decir, hay provincias que trabajan claramente lo social de otra forma y tienen otra apuesta, y hay en otros territorios que no es así. Entonces, que la vulnerabilidad, cuando vos tenés el 50% de situación de pobreza, explota. Yo creo que por ahí se tiene una doble moral en algunas cuestiones, mucha hipocresía en el discurso de cómo está la nena en esta situación, cuando hasta hace 3 días hay una discusión en cuanto al recurso económico. Entonces, cuando uno trabaja sobre pobreza y plantea la situación de pobreza y la necesidad de que tengamos una política pública que exceda a un partido político, que sea una política pública de 30 años, donde vayamos sacando niños de la situación de pobreza, entonces ponerse como Estado un compromiso de que vos todos los años vas a ir bajando esa estadística y va a ir resolviendo situaciones de vivienda, de agua potable, de educación, de salud. Claramente hay una mirada positiva de todo el barrio, porque es imposible oponerse a eso, pero cuando planteas que eso, las herramientas que vos tenés, son los programas sociales del Estado, la asignación universal por hijo, la necesidad de que los chicos tengan una computadora, y que realmente esa mirada y esa apuesta que hace el Estado es que a los chicos que tienen menos recursos, y que es importantísimo que la computadora, la conectividad, bueno, ahora con la pandemia como que quedó más claro la brecha esta tecnológica, cómo afectó al que no tiene nada con el que tiene todo. Entonces, ahora, cuando se da esa discusión, se da ese planteo, ahí surge el conflicto y ahí surge la lucha de intereses. Entre el que está convencido que la única forma de hacer una transformación real en la sociedad y en el país es con una apuesta y con una mirada social donde tenemos que estar todos, de otra mirada que claramente plantea intereses selectivos para ciertos sectores de la sociedad. Entonces, esa discusión yo creo que ahora quedó latente. Entonces, la niña fue vulnerada por el sistema porque se cuentan cuestiones que no son el marco y que no le resuelven la situación y que termina siendo un juzgamiento y una hoguera con la nena. Pero concretamente cuando se plantea el futuro, cómo vamos a resolver, no lo deja, sino vamos a resolver el porcentaje de niños que están en esa situación y que hay que destinar recursos, y que esos recursos los tiene que poner el Estado, porque el responsable en última instancia es el Estado. Esos recursos tienen que salir de aportante, porque alguien tiene que también aportar para resolver la situación, y que tiene que haber otra distribución de la riqueza en el país. Porque eso también es una discusión de fondo, que cuando nosotros hablamos de Argentina hablamos de un país rico, y de un país que le puede garantizar a cada uno de los habitantes el tema de alimentación, el tema de vivienda, el tema de servicio, el tema de agua. Entonces, creo que ahí está el conflicto, y ahí se produce la invisibilización. Y en este caso que pasó, uno lo tiene que tomar en esa generalidad de la discusión o la lucha que termina habiendo entre intereses de una mirada más colectiva y más social de toda la sociedad nuestra, y una mirada que es individualista.
Juan Pablo, por ahí en todo esto que pasó el 2020, ¿no? Hubo como mucha lupa y por ahí tematización con respecto a niños y niñas. Pero justamente también lo que mostró el 2020, que los adolescentes, les adolescentes, fueron como los sujetos protagonistas, ¿no? De el descarrio, digamos, el descarrío, no sé cómo se diría, que salir, ¿no? De la cuestión comunitaria, de cuidado. Se mostró una imagen de los adolescentes muy en rebeldía desde un lugar sin sentido, sin contenido, y pensando que se viene la segunda ola, pensando que se viene nuevamente el encierro, y pensando también que los adolescentes quedan en esa nebulosa, ¿no? Entre que están terminando sus secundarios o que están salidos del sistema y tienen que hacerse cargo de su familia porque sus madres, padres salen a trabajar. ¿Qué reflexión podemos hacer con relación al sujeto, sujeta adolescente en este contexto?
Sí, mira, la verdad lo de los adolescentes, nosotros cuando nos tocó analizar el tema, digamos, en el actor que más repercutía la cuarentena, claramente en el niño y el adolescente. ¿Por qué? Porque hay un cercenás toda la cuestión social en un proceso de la vida que se está construyendo eso. Uh-huh. Es decir, no es la situación del adulto que termina saliendo a hacer una compra, termina saliendo a trabajar, ya tiene una construcción de lo social, de las relaciones y todo, que está por lo menos está constituida y conformada. En cambio, el niño adolescente que le es todo, la escuela, los espacios sociales, deportivos, culturales, artísticos, la plaza, el barrio, el contacto con el vecino, todo eso queda inmediatamente cercenado por una cuestión de salud que es entendible, pero claramente afecta a niñas, niños, adolescentes, a tal punto que una de las cuestiones que estuvimos valorando es que el año pasado por UNICEF y que se siguen valorando es el aumento de la demanda que hubo de espacios terapéuticos para niños, niñas, adolescentes. Y eso estuvo implicado en que claramente, sobre todo en el marco de los adolescentes y esta cuestión de absolutamente limitado el tema de la relación con el otro, implica un tema de angustia, un tema de un montón de cuestiones que se van cruzando con los adolescentes. Ahora tiene la complejidad esto, sobre todo UNICEF a nosotros lo que nos permite por ahí es un pantallazo más mundial de lo que va pasando en diferentes países, como en realidad esta problemática que ha sido, bueno, el tema de los niños y los adolescentes dentro de los marcos sin la posibilidad esta del contacto y de la relación social, cómo ha implicado ser uno de los sectores, sobre todo el sector más vulnerado en esta cuestión de parar un proceso social de construcción de la personalidad, de la construcción de la relación con el otro, de la construcción de un montón de cuestiones que la pandemia necesariamente implica, sobre todo en esos actores, el tema del corte de la relación. ¿Cómo va a avanzar? Es muy complejo por esto que tiene la pandemia de ser bastante impredecible, no solamente para nosotros por ahí que somos un país más satelital, pero también para los países centrales europeos, están en esta constante de cuarentenas, de salir, de volver a las cuarentenas absolutas, de no poder circular. Bueno, también eso implica una cuestión en niños. Entonces, tiene esa estructura que tiene el coronavirus, yo creo que atenta contra lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es el contacto social, es la relación social y cómo construimos la sociedad y cómo somos nosotros una construcción social. Entonces, al cercenar el proceso etario donde se hace esa construcción social, se construye la personalidad y todo, que es en el marco de la relación social con los otros, claramente es muy complejo y va a implicar post-pandemia un montón de trabajo que va a haber que hacer con niños y adolescentes de cómo lo vivieron, qué les pasó y cómo uno va tratando de recomponer todo eso que sucedió en medio de la pandemia.
Ahora, Juan Pablo, mencionaste la palabra clave, ¿no? Pospandemia, es decir, como esperar a terminar para que... Ahora, en este escenario de debate público, ¿no? Y de opinión pública, donde los imprescindibles siempre tienen una definición, ¿no? Y los imprescindibles pueden ser trabajadores de salud, trabajadores de seguridad, adultos mayores, personas con enfermedades prevalentes. ¿Dónde podemos encajar en ese debate público para considerarlo socialmente a los niños, niñas y adolescentes?
Mira, yo el tema por ahí es que en mi opinión claramente está sesgada porque es la franja etaria que yo defiendo y para mí la niñez y la adolescencia es una sociedad marcan el futuro, marcan a dónde va la sociedad, entonces tiene que ser el grupo donde uno apunte a garantizar derechos, digamos. Uh-huh. En ese marco, sobre todo nosotros lo que hemos trabajado en la cuestión de post-pandemia, y sobre todo con todos los actores, tanto con el actor estatal como con el actor de las organizaciones sociales, claramente creemos que el rol del niño y adolescente, sobre todo cómo se le van garantizando algunas cuestiones y algunos derechos, tiene que tener preponderancia sobre otras cuestiones. Pero también esto en el marco donde se discute política pública, en el marco de la pandemia, es muy complejo por eso que vos planteás. Nosotros en estas charlas que por ahí tenemos con UNICEF, la cuestión salud sanitaria ha tomado preponderancia en todos los países y creo que es correcto que sea también. que haya tomado, ha tomado como la gestión pública, que en todos los países del mundo la cuestión sanitaria ha tomado la rienda, y nosotros en esa cuestión, sobre todo para ahora, y sobre todo previendo esto que por ahí usted estaba planteando, es decir, que el futuro siempre está esperando que el proceso este sea más largo, nosotros creemos que tiene que ser otra la intervención, sobre todo en el actor más vulnerable. Hay, al margen que esto afecta a todos, de eso también hay que dejarlo claro. La cuestión de la pandemia, la cuestión del aislamiento, no mide sectores sociales. Sí hay un sector social, que es el sector social más vulnerable, que no tiene el mismo acceso por medio electrónico a la educación, a la recreación, a la cultura, un montón de cuestiones. Y es una de las cuestiones que se ha empezado a exigir y a trabajar con el Ejecutivo Nacional, que es en el marco de que hay una posibilidad que en algún momento los niños vuelvan a través del domicilio, que en los sectores más vulnerables hay que trabajar fuertemente el tema de conectividad, el tema de computadora, el tema de volver a tener esos programas para tratar de igualar el marco de acceso a derechos que tienen esos sectores. Ahora, directamente a lo que vos te referís, es muy complejo el análisis ese, en virtud de que cuando se aborda, no es lo mismo el porcentaje que por ahí puede tener un país europeo que es chico sin acceso a algunos derechos que claramente los que tiene Argentina, los que tienen los países latinoamericanos, donde vos tenés la mayoría en esa situación. Entonces, ahí por ahí surge la complejidad de cómo en pandemia yo garantizo, por ejemplo, el tema de la conectividad, o sea, garantizo el tema educativo.
Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a usted y gracias al espacio, sobre todo, de la difusión pública, porque estos espacios públicos también a nosotros nos sirven para hacer esta cuestión de plantear nuestro tema, nuestra mirada sobre el tema, y ponerlo en debate en la agenda pública, que es a lo que creo que siempre uno tiende, de que sea prioritario en la agenda pública el tema de la niña. Entonces, bueno.
Juan, personas que quieran comunicarse, por ejemplo, no sé, que vean situaciones de infancias vulnerables, de violencia, ¿qué hacen?
Nosotros en la Defensoría, redes sociales, las atendemos todas, están habilitadas para recibir denuncias, después nosotros citamos a las personas. Los teléfonos de la Defensoría, 773322, 708-19, y a los niños y adolescentes que por ahí estén escuchando, nosotros niños y adolescentes en las redes sociales tenemos un usuario en todas, que es Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, y en esas redes se los escucha, se los asesora, se los acompaña, y cuando tenemos una situación de vulnerabilidad, cuando nosotros lo que hacemos la denuncia, entonces bueno, a través de esos medios se garantiza toda la intervención que se pueda hacer.
¿Y las usan, Juan, los adolescentes?
Los adolescentes por redes sociales.
¿Pero sí, las están usando?
Sí. Nosotros nos han consultado hace unos meses la evaluación de cómo acceden a los sistemas de protección los niños y los adolescentes. Y nosotros, digamos, nuestra defensoría fue una de las que planteó que todo el sistema de denuncias y de información que hoy en día a nivel nacional se maneja por teléfono fijo o se maneja por números más cortos, pero bueno, por telefonía fija, que era inaccesible para niños, porque el niño adolescente hoy en día no usa teléfono fijo, los medios de comunicación de los chicos hoy en realidad son por redes sociales y por el WhatsApp o por sistema de comunicación inteligente. Entonces, en toda la demanda que yo recibo de un adolescente, siempre es por redes sociales. Yo creo que los que han llamado al teléfono fijo la defensoría, en casi su totalidad, son adultos.
Mira vos. Bueno, Juan, gracias.
Seguiremos hablando.
Bueno, gracias a ustedes.
Chau.
Abrazo.
Era Juan Pablo Meaca, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de La Pampa.
Rebeldes sin cauce. Carolina Moldes, Mariana Cornejo.